Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Esta es la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y la última de este 2024. Muy agradecida a toda nuestra gentil audiencia que durante este 2024 se sumó al esfuerzo de esta casa informativa. Agradecida también con todos mis compañeros, desde quienes están en teléfonos, en grabación, en el control de audio, en ventas, en edición, en redacción, en comercialización, en intendencia, en la puerta misma de entrada a este edificio. En fin, a todos los compañeros que desde su trinchera soportan este espacio, es decir, le dan soporte, le dan vida, porque como siempre le digo, uno solo, pues no. Necesitamos siempre de esta cadena humana, que cada quien con su talento, con su esfuerzo, desde donde está, aporte y haga fuerte, en este caso, a una empresa, a una transmisión, nosotros que nos dedicamos a los medios de comunicación, que somos un medio de comunicación. De verdad, es mucha la gente que está detrás de uno y que hace un trabajo que, pues a lo mejor usted no conoce, pero yo sin ellos no podría estar aquí al aire. Es así de fácil, así de sencillo. Entonces, en ese agradecimiento y en honrar el trabajo que hacen mis compañeros, que pueden ser anónimos en muchas ocasiones, es que tratamos siempre de hacer nuestro mejor esfuerzo desde la trinchera en la que nos toca. Muchísimas gracias de verdad por recibir este trabajo. Reitero que no es solamente lo que usted escucha al aire, porque implícito está todo un ejército de personas que hacen posible a esta gran casa informativa Radio Metrópoli. Gracias de verdad por escucharnos durante este 2024. Espero que haya sido de lo mejor para usted, que vengan cosas maravillosas en el 2025, que aquellos traspiés, porque todos hemos tenido traspiés, que pudimos haber tenido en este 2024, no sean más que lecciones que nos permitan levantarnos y seguir adelante. Ahora sí que patear los botes que se nos pongan en el camino y nosotros seguir muy claros en el objetivo al que queremos llegar. Muchas gracias y mis mejores deseos de verdad a nombre de toda esta casa informativa, y se lo digo a nombre de todos, desde los directivos hasta el más humilde de los compañeros trabajadores en este espacio. Deseamos que tenga usted un gran año 2025. Y vamos con el resumen informativo. Hoy 31 de diciembre, en materia, bueno, vamos a empezar con algo local y seguiremos ya después con lo nacional e internacional incluso. Se encuentran activas esta noche dos precontingencias atmosféricas en las estaciones de monitoreo de Las Pintas y Santa Fe, y se desactivó la precontingencia en Miravalle. Nueva Zelanda y Australia fueron los primeros países en dar la bienvenida al 2025. Miles de personas hicieron la cuenta regresiva en medio de fuegos artificiales. El Ángel de la Independencia en la Ciudad de México será el espacio donde esta noche miles de capitalinos se reunirán a despedir el año viejo y recibir con música y baile el 2025. El INE destinará 6.219 millones de pesos para la elección judicial del próximo año. Los consejeros prevén una ampliación presupuestal por parte del gobierno federal.
Consciente estoy y segura de que la puerta que se abre de comunicación con la Presidencia de la República habrá de rendir frutos favorables a esta institución y garantizará la posibilidad de una ampliación presupuestal.
Prepara la presidenta Claudia Sheinbaum iniciativa para evitar la reelección en presidencias municipales y el poder legislativo. Festejarán en 2025 los 700 años de la fundación de la Ciudad de México. Suman 31 restos humanos localizados en fosas clandestinas de Chiapas. Y voy a leer su comunicación, la que agradezco como siempre enorme e infinitamente. La señora Gabriela González Hernández dice: hablo para felicitarlos a todos en el programa, muchas gracias. Y dice: está hermoso el alumbrado público, si pueden visítenlo para que lo puedan disfrutar, es una vista maravillosa. Feliz año 2025, saludos. Pero ¿en dónde? Ah, en el centro de la ciudad. Ah, ok, gracias, señora González, muy amable. Arturo Alonso dice, gracias, es una palabra con gran debilidad para expresar el agradecimiento por alegrar nuestro oído cada mañana. La vida está puesta, la maquinista y sus colaboradores aceleran la marcha y juntos al 2025. Pásele, pásele, todavía hay lugares para disfrutar el sonido de la música. Ah, muchas gracias, don Arturo, muy amable. Qué gentil, como siempre. Javier Magaña, feliz fin de año nuevo para todos en cabina. Muchas gracias por el comentario y que lo hago extensivo, por supuesto, a mis compañeros Roberto Álvarez, Marco Antonio Valencia, César Preciado, que también en alguna ocasión ha trabajado con nosotros en el sonido de la música, ¿verdad, César? ¿Sabes cuál me acuerdo mucho de ti? La de Karen Carpenter, que esa la produciste tú musicalmente hablando. Me acuerdo que siempre me acuerdo mucho de ti con Karen Carpenter. Sí, es que ha habido gente que también, es lo que le digo, a lo mejor en el sonido de la música ahorita podemos estar tres, pero eso no significa que no reconozca el trabajo que han hecho otros compañeros que nos han aportado, inclusive hasta el 01, al que le mandamos un saludo en alguna ocasión también, por ahí metió la cuchara. A ver, algo le iba a decir, digo, al final del día esto se trata de nutrir. Ah, viene alguien que usted también conoce de nuestros compañeros que ya dijo, oye, yo quiero participar en el sonido de la música. Y ya nos hizo por ahí su producción. Más adelante, nomás me estoy adelantando. Lo que le digo, pues, es lo bonito de que hay un proyecto que la gente se quiera subir, como dice don Arturo Alonso, ¿no? Entonces, bueno, más adelante, nada más le hago ese adelanto. ¿Qué más nos dicen por aquí? Leonardo Nava Martínez, feliz año nuevo 2025 a todos los que están en Radio Metrópoli, gracias por la atención que nos dieron y apoyaron. Me pueden saludar a mi hijo Carlos Nava Mendieta, que está trabajando, y a sus 8 hermanos, también les mando saludos. Pues ahí está entonces don Leonardo saludando a sus hijos. Muchas gracias, que tengan todos ustedes, familia Nava, una muy buena noche el día de hoy para despedir al año viejo y un muy feliz 2025. Elvira nos dice, estoy muy contenta de escucharlas, son mi compañía, no importa sea el día que sea, ustedes asisten a trabajar como todos unos profesionales. Buenas noches y feliz año nuevo para todos. Muchas gracias. Gracias a usted, Elvira, por la gentileza de su comentario. Muchísimas gracias también, Pili García de Alba. Pili, te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran feliz 2025. Buenas tardes, soy Giovanni, deseándote un feliz año, gracias por siempre estar en mis días y hacerlos felices, y nos seguimos escuchando y escribiendo este año que viene, saludos. No sé si Giovanni es el más joven de nuestros radioescuchas, pero en todo caso es uno de los más jóvenes. Está en los 14 años, por ahí así, más o menos. Giovanni, ¿estoy en lo correcto, Giovanni? Espero no haberte quitado o aumentado años. Nos dicen, ¿me podrías decir si el alta en el buzón tributario es obligatoria para todos, aunque ganen por nómina menos del salario mínimo? Soy Pilar. A ver, Pilar, para empezar, me llama la atención que me diga que gana el salario mínimo. Eso es ilegal. Menos del salario mínimo, eso es ilegal. Uno. La otra, ¿está usted dada de alta, Pilar? Todo el que esté dado de alta tiene que tener un buzón tributario. Como dicen los señores contadores, a lo mejor no se ganan las millonadas, pero sí es importante que se tenga el buzón tributario. Es importante que se tenga. A lo mejor nunca le va a escribir el SAT, a lo mejor nunca lo va a hacer, pero sí es importante que lo tengamos. Y esa es la recomendación, reitero, de los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Nos dicen, buenas tardes, despedida de año con una Roma de Mecano, aunque no es en inglés, será rola, ¿no? Se llama O Otro Año Más, Hoy el Fémur. Bueno, muchas gracias por la aportación. También nos dicen, buenas tardes, mi vecino está metiendo sillas y bocinas. ¿Dónde se reporta el ruido? Que sí contesten atentamente, Sergio Segura. No sé dónde viva usted, don Sergio, si ya habló a la policía de su municipio. O ahora le paso la página de Cruzada contra el Ruido, que ahí vienen los teléfonos de los diferentes municipios donde usted puede hacer la denuncia. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Está en vivo? Gracias. Sí, estamos en vivo. Muchas gracias, señora Diana Vega Schubert. Espero haberlo pronunciado bien. Muchas gracias, Diana. Le mandamos un fuerte abrazo. Ingeniero Juan Manuel García desde Toronto la saluda. Agradece el esfuerzo suyo de todo el equipo y desea y les deseo el mejor de los años por venir. Muchas gracias, ingeniero, igualmente para usted y para toda su familia. 13 años tiene Giovanni. Gracias, Giovanni. ¿Cuántos te puse, Giovanni? 14. Bueno, es que eres tú un muchacho muy maduro, entonces parece 14. Te mando un fuerte abrazo, Giovanni. Pues sí, es uno de nuestros más jóvenes, si no es que el más joven radioescucha que tenemos. Un abrazo para ti y para tus papás, Giovanni, por favor. Y bueno, vamos a la pausa y regresamos, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo en esta última emisión de 2024 de Metrópoli al Día. Saludo a mi compañero Fernando Núñez Santiago con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos en esta ya la última noche de 2024. Por supuesto, esperar que todos los que nos escuchan la pasen en compañía de su familia y recordar, por supuesto, que esta es una fecha para despedir el año y arrancar uno con mejores propósitos en materia de seguridad. Esperemos que todos tengan una noche tranquila. Decirles que durante estas últimas horas se han registrado diversos acontecimientos de inseguridad. Por ejemplo, el ocurrido en la colonia El Colorado, en el municipio de Zapopan. Y es que esta tarde las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un cadáver, dentro de un predio. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, tras movilizarse a atender este llamado de emergencia sobre las calles Santo Santiago y Santa Marta, lograron avistar el cuerpo de esta persona a través de un espacio de este predio en el que pues el portón tiene un área distinta entre lo que es su inicio y la parte del piso. Es en este pequeño espacio donde se logra alcanzar a ver este cuerpo. De acuerdo a lo señalado por autoridades y por los servicios médicos municipales, la víctima presentaba pues múltiples golpes en la cabeza, incluso señalan pues tenían aparentemente destrozado el cráneo, y a un costado del cuerpo se encontraba una piedra con la que se presume pues habría sido golpeado en repetidas ocasiones hasta arrebatarle la vida. De acuerdo a las condiciones del cuerpo y el tiempo de evolución cadavérica, se presume que pues este violento asesinato habría ocurrido durante la madrugada del día de hoy, es decir, ya el cuerpo presentaba una gran cantidad de horas de evolución cadavérica cuando fue encontrado. Hasta este punto de la colonia El Colorado, agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco pues se dieron cita para llevar a cabo la apertura de una carpeta de investigación que permita esclarecer cómo es que habrían ocurrido los hechos. Por su parte, personal forense trabajó con el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana. Este caso, muy parecido a uno ocurrido justo esta mañana durante las primeras horas del día, y es que de un momento a otro gritos de dolor y de una desesperación impresionante se escucharon en calles de la colonia del Fresno. Los vecinos, comerciantes y transeúntes de la zona que pues se encuentran sobre las calles Sabino y Naranjo escucharon estos gritos que por supuesto les provocaron hasta escalofríos. Se dieron cuenta que justo en esta confluencia se encontraba un hombre con múltiples golpes en la cabeza, en el rostro, que habrían sido generados con un martillo. Este hombre en aparente situación de calle, que en además se presume se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente, tuvo que ser amarrado de las manos para poder ser atendido por los paramédicos y posteriormente ser trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano, sin que se tenga certeza sobre quién o quiénes lo habrían agredido, aunque se presume serían cerca de tres sujetos los que estarían involucrados en esta brutal agresión en contra de esta persona. Decirles también, compañeros, que durante las últimas horas se generaron dos acontecimientos de inseguridad que tienen que ver con robos pues bastante inusuales, uno de ellos incluso bastante creativo y planeado. ¿Por qué decimos esto? Hace algunas horas en el municipio de Guadalajara, al menos tres sujetos llegaron hasta una joyería y pues con algunos artículos destruyeron lo que son unas vitrinas, los cristales de unas vitrinas, y tomaron diversos objetos de joyería. Estos hechos ocurrieron precisamente en la colonia Belisario Domínguez o en la calle Pablo Valdés, en su confluencia efectivamente con Belisario Domínguez. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, estos hombres llegaron armados y posteriormente con algunos artículos destruyeron estos cristales para hacerse de un cuantioso botín. Y esto es uno de los dos robos que ya les señalaba. Que el otro robo que ocurre hace aproximadamente 23, 24 horas en el municipio también de Guadalajara, en la colonia Agustín Yáñez, es justo en una empresa refresquera. Pues varios sujetos decidieron, tomaron el plan, se vistieron como repartidores de esta empresa refresquera y entraron fácilmente hasta sus instalaciones. Ya una vez dentro, sacaron las armas de fuego y comenzaron a asaltar a quienes sí son repartidores. Los despojaron de una gran cantidad de dinero en efectivo, aunque al paso de las horas no fue señalado cuál habría sido el monto total de lo robado. Trasciende que pues había sido a una cifra mayor a $1,000,000, lo que estos pues amantes de lo ajeno se llevaron consigo en este pues prácticamente cierre de año, ya que pues se generan dos muy muy cuantiosos atracos en las calles del área metropolitana de Guadalajara, y en estas últimas horas pues dos de los acontecimientos de materia de inseguridad, uno con una persona gravemente lesionada, un hombre en situación de calle que recibió varios golpes con un martillo en el rostro, y el otro que aparentemente fue pues asesinado con esta piedra y que fue localizada en un predio en el municipio de Zapopan. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado durante las últimas horas.
Pues ojalá que el 2025 sea diferente en ese ámbito. Y te agradezco la información, Fernando Núñez Santiago. Feliz año 2025 para ti y para tu familia.
Que sea un gran año para todos, que sea un gran año para ti, para todos los que están allá en cabina. Que sea un 2025 lleno de salud, de trabajo y de muchas bendiciones, compañeros.
Y de seguridad realmente, ya no de inseguridad. Gracias, Fer.
Gracias, compañeros. Excelente noche.
Hasta luego, que estés muy bien. Un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo Arturo García Caudillo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional dice adiós al 2024. Fue un buen año, dice, y vaticina que el 2025 será mejor.
Quiero agradecerles a todos y a todas el apoyo que hemos tenido y decirles que vamos a seguir el camino de la transformación, que no hay marcha atrás, que no va a haber regresiones, que vamos a seguir con el pueblo de México transformando desde abajo nuestro país. Es un buen año el 2025. Recuerden que en junio va a ser la elección de personas del Poder Judicial, es decir, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos quizá el único país en el mundo que de manera democrática va a elegir al Poder Judicial, y eso es algo muy bueno para nuestro país. Es parte de esta transformación profunda y de la vida democrática que estamos viviendo. Quiero desearles a todos, a todas, un feliz año, que la pasen el día de hoy con la familia, con los amigos, y todo lo mejor para el 2025. Nos va a ir muy bien. Lo sé porque hay unidad en el pueblo de México, con el pueblo de México, y que sepan que de mi parte siempre vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente, para seguir transformando y para ser todavía más grandes.
Pues en esta parte del mensaje de que la presidenta Claudia Sheinbaum subió a sus redes sociales, en ella se observa caminando por los jardines del Palacio Nacional, e incluso sembrando un árbol en el mismo patio, y pues bueno, dándole la bienvenida al 2025. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo, pues aprovechar para desearte a ti también un estupendo feliz año 2025, que esté lleno de bendiciones, de cosas buenas para ti, para tu hijo, para tu mamá, para toda tu familia. Y gracias por tu trabajo profesional de este 2024, a pesar de algunas adversidades a veces que se cruzan en la vida, tú eres uno de estos seres humanos muy resiliente. Así es de que te mando un fuerte abrazo y eso es inspiración también para los que trabajamos contigo.
Muchas gracias, Mercedes, y pues más bien yo opino lo mismo de ti y de todos los compañeros allá en Guadalajara. Ha sido un año difícil, 2024, pero 2025 sin duda alguna será un buen año para todos.
Que así sea. Un abrazo muy, muy, muy fuerte para ti, Arturo García Caudillo, y disfruta mucho esta noche. Que la pases muy bien.
Gracias, igualmente.
Gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y hay más participación de usted, la cual vamos a estar compartiendo, pero también tenemos la información deportiva, lo que será ya pues la última intervención de Manuel Trujillo Soriano en este año, por supuesto. Vamos al corte y regresamos. Vamos en este momento por la última sección deportiva de este 2024 en voz de mi compañero Manuel Trujillo Soriano, al que recibo con mucho gusto. Manuel, gracias por este 2024 y deseo para ti un gran 2025, compañero. Muy feliz año y adelante.
Gracias, sí, Meche, muchísimas gracias. Feliz año también para ti, pues ya unos cuantos años de que finalice este 2024 y también de recibir el 2025. Bueno, pues vámonos con la información de fútbol, si te parece, porque la Liga de España informó esta tarde, este último día del año, que el Barcelona no cumplió con las reglas del juego limpio financiero, lo que representa un certero golpe a las esperanzas de que pudiera mantener al mediocampista Dani Olmo. La Liga explica que el club azulgrana no presentó ninguna alternativa para adherirse a las regulaciones, lo cual era necesario para que pudiera registrar a cualquier jugador a partir del 2 de enero. Si no cumplió con el reglamento de juego limpio, entonces ya no va a poder registrar a ningún jugador. El Barça necesitaba que otra palanca financiera fuera aprobada por la Liga para poder registrar a Dani Olmo. Después de que un juez fallara en contra del club el lunes, en el segundo revés judicial consecutivo antes de la fecha límite. Parece pues que el tiempo se le vino encima y el Barcelona no cumplió con las reglas del juego limpio financiero. Pese a todo esto, algunos medios allá en España han asegurado y creen que el Barcelona pudiera tener algún acuerdo pues todavía especial con la Liga para poder registrar. Esto ya lo veremos, obviamente, a partir de este próximo jueves. Y en cuanto concluyan las fiestas de fin de año, el Real Madrid regresará a los entrenamientos de inmediato, pues el viernes el cuadro merengue enfrentará al Valencia en juego pendiente de la fecha 12 de la Liga allá en España, el cual no se pudo celebrar el pasado 3 de noviembre, esto debido a las inundaciones y estragos que dejó la depresión climática dana en la ciudad de Valencia. Actualmente el equipo Real Madrid se encuentra en segundo lugar de la clasificación general y una victoria le permitiría tomar el liderato general. Actualmente en poder del Atlético de Madrid, que tiene 41 puntos por 40 unidades del equipo que dirige Carlo Ancelotti. Y de España nos vamos a Inglaterra porque Wayne Rooney no logró llegar al año nuevo como entrenador de Plymouth al ser despedido el día de hoy, 7 meses después de haber tomado el mando del equipo. El exdelantero inglés del Manchester United de 39 años fue contratado en mayo y deja al Plymouth en el último lugar de la segunda división, la Premiership como le llaman, allá en Inglaterra con solo 4 victorias en 23 partidos en lo que va de la campaña. Su asistente y el capitán del equipo dirigirán al Plymouth en el partido de mañana miércoles, que será contra el Bristol City, informó el club. En información de atletismo, los kenianos mantienen su hegemonía en la tradicional carrera de San Silvestre, que se realiza cada último día del año sobre un recorrido de 15 kilómetros por las principales avenidas y puntos turísticos de Sao Paulo, Brasil. En la edición 99 que se llevó a cabo el día de hoy, los ganadores fueron Wilson Tu en varonil con tiempo de 44 minutos y 91 segundos. En la rama femenil se impuso Agnes Keino con marca de 51 minutos y 25 segundos. Pese a los pronósticos de lluvia, hubo un excelente clima y 37.500 corredores tomaron el banderazo de salida en la que es considerada la mayor prueba urbana de América Latina, celebrada el 31 de diciembre de cada año. Y pues ya está por llegar al siglo de existir. Hoy fue la edición número 99 y creo que son 17 las ocasiones en la que los kenianos han dominado y ganado esta carrera. El serbio Novak Djokovic se impuso sin problemas hoy con un doble 6-3 a Rinki Hikata y clasificó a los octavos de final en singles del torneo de tenis de Brisbane. En la modalidad de dobles, Djokovic volverá a ser pareja con Nick Kyrgios para enfrentar a la dupla cabeza de serie del certamen, conformada en este caso por el croata Nikola Mekic y el neozelandés Michael Venus. La ex campeona de dobles femeninos del Abierto de Tenis de los Estados Unidos, Gabriela Dabrowski, reveló el día de hoy que había jugado hasta 2024 después de someterse a un tratamiento para el cáncer de mama. Retrasó parte de ese tratamiento para poder competir en Wimbledon, donde por cierto alcanzó la final de dobles. Sé que esto será un shock para muchos, pero estoy bien y estaré bien, dijo la canadiense de 32 años en redes sociales. La detección temprana salva vidas, estoy completamente de acuerdo y convencida de esto, señaló la tenista canadiense Gabriela Dabrowski. Y cerramos con algo del fútbol americano de la NFL. Los vaqueros de Dallas liberaron esta tarde, este martes, al corredor Ezequiel Elliott. Por respeto y aprecio hacia Zeke y queriendo brindarle la oportunidad de perseguir cualquier participación potencial en estos playoffs, lo estamos liberando del roster de los Cowboys, dijo el propietario del equipo, Jerry Jones. Y es que los vaqueros se quedaron lejos, no clasificaron a la postemporada. Ya solo queda pues los juegos de esta semana 18 y están dejando en libertad. Ahora sí que para que si algún otro club quiere sus servicios, pueda contratarlo. La liberación de Elliott podría darle a este jugador de 29 años una oportunidad de ser una adición tardía para un equipo de playoffs que busque ayuda, una ayuda veterana en la posición de corredor, que es la especialidad de Ezequiel Elliott. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchísimas gracias y reitero, te deseo lo mejor en este año, ya con las horas que nos quedan. Y parece que ya llegamos al 2025, entonces que nos pinte mucho mejor el 2025 para todos. Gracias y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel, por la información. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía tenemos más aquí en Metrópoli al Día, el último programa de este 2024. Algunos de sus mensajes, don Ramón González dice, le pido a la gente no compren pajaritos para que no contribuyan al deterioro del medio ambiente y al del mundo, así como a quienes los tienen enjaulados los liberen. Saludos. Señora Rosa García, les deseo feliz año nuevo, nunca le cambio a mi radio del 1150, son mi compañía. Me da tristeza que hoy será la última vez que escucho los deportes en este año. En este año, porque exactamente. Rosy, los escuchará usted el próximo año. Felicidades. Ramón Valencia, aquí estamos presentes en el último día del año. Despedimos el año y deseo que el próximo sea de lo mejor para todos. Felicidades por sus programas. Muchas gracias, señor Valencia. Y vamos ahora con el sonido de la música. In Memoriam, de todos aquellos que pertenecieron precisamente a la industria de la música y que algunos dejaron, que son parte de nuestros recuerdos, que han sido parte de nuestra vida y que ese 2024 se nos adelantaron en el camino. El sonido de la música, un trabajo que esperamos sea de su agrado, a nombre de mis compañeros Roberto Álvarez, Marco Antonio Valencia y su servidora.
Ralph Waldo Emerson dijo que la vida es un viaje, no un destino. Como filósofo se refiere a la intensidad, la pasión, la conciencia y la trascendencia que dejaremos cuando hayamos partido. Porque tenemos un cuerpo prestado, el cual sí tiene un destino. La muerte. Este 2024 escribe en sus páginas los nombres de quienes se han adelantado, pero que con su talento osaron retar la vida y hacer su sueño realidad a través del sonido de la música. Memorable su participación y voz en la cinta Mary Poppins. Ganadora del Tony por el musical de Broadway A Little Night Music en 1973, cuya voz inspiró la creación del tema Send in the Clowns. Glynis Jones, actriz y cantante británica, dejó de existir el 4 de enero a los 100 años. Si bien se le recuerda más por su interpretación del detective Kenneth Hutchinson en la serie Starsky y Hutch.
Soy el detective Starsky y él es el detective Hutchinson.
Díganos.
David Soul, quien también incursionó en la música, murió a los 80 años por cáncer de pulmón el 4 de enero.
Qué alegría da decirte a ti.
Cantante.
Mamá.
Pero particularmente destacada como compositora, Amparo Rubín deja de existir el 6 de enero a los 68 años de edad. Su tema más conocido fue Corro, vuelo, me acelero, interpretado por Timbiriche. Cantante para películas, programas de televisión, comerciales, grabaciones de audio y poemas de canciones. Sus grabaciones más famosas fueron como integrante del cuarteto Anita Kerr Singers, que ganó un premio Grammy en 1967 por mejor interpretación de un grupo vocal por el tema A Man and a Woman. Nos referimos al estadounidense Jen Marino, quien murió a los 95 años, el 9 de enero. Fue el baterista de la banda Scorpions por 20 años, con la que grabó 5 álbumes. El estadounidense James Kotak deja este plano el 9 de enero a los 61 años víctima de un paro cardíaco. El 19 de enero a los 81 años muere la cantante estadounidense de jazz. Marlena Shaw. Su fama fue efímera. Dos canciones en primer lugar durante los 60 fue legado de la cantante principal de The Shangri-Las, Mary Ways. Cuya vida, a los 75 años, fue apagada el 19 de enero por la enfermedad de EPOC. 23 de enero muere el alemán Frank Farian, conocido por producir al grupo pop Milli Vanilli. Y por ser el fundador del grupo de música disco, Bonnie M. Al trabajar con numerosos artistas y vender más de 800 millones de discos en todo el mundo, fue conocido como The Hitman. Originario de Barranquilla, Colombia, Isaac Villanueva. Un prolífico compositor de más de 500 temas cuya vida se extinguió el 26 de enero.
Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete.
El 2 de febrero, Wayne Kramer, guitarrista de MC5, murió a los 75 años víctima de cáncer de páncreas. Ese mismo 2 de febrero, el cáncer le arrebató la vida a los 75 años a Wilhelmina Wiggins Fernández, actriz y soprano estadounidense.
Me muerdo los labios para no llamarte.
Virginia López, cantante de boleros, estadounidense de origen puertorriqueño, fue muy popular en México gracias a los programas de radio a mediados de los 50.
Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió.
Falleció el día 3, a los 95 años de edad.
En el más dulce amor.
El 6 de febrero, el mundo de la música pierde a Seiji Ozawa, director de orquesta japonés, quien por más de 30 años dirigió la Orquesta Sinfónica de Boston. Al fallecer a los 88 años por una insuficiencia cardíaca. Susana Ortiz, la Grande de la Laguna, como era conocida, vocalista de la agrupación lagunera Chicos de Barrio, murió el 25 de febrero a los 48 años.
Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras.
El 7 de marzo registra el deceso de Steve Lawrence, cantante estadounidense famoso por el dúo formado junto a su esposa Eddie Cormier. Murió por los estragos del Alzheimer a los 89 años. El cantante y compositor Eric Carmen se despide de la vida a los 74 años el 11 de marzo. Carmen será recordado por colaborar en bandas sonoras de cintas como Footloose, así como por su hit All By Myself. Humberto Espinosa Magaña.
Yo soy el loco, eco, loco.
El hombre detrás del entrañable personaje, el Ecoloco, del programa infantil Odisea Burbujas, muere el 15 de marzo, a los 94 años de edad. El 28 de marzo, Mark Spiro, músico, compositor y productor estadounidense, murió de cáncer en los pulmones a los 67 años. Para el mes de abril, el día 4, Keith LeBlanc, baterista y productor discográfico estadounidense, cuyo trabajo destacó grabando con los pioneros del hip hop Grandmaster Flash, así como su participación en varias pistas de batería en el álbum debut de Nine Inch Nails, murió a los 69 años. Gerardo Pimentel, quien fuera fundador, vocalista y bajista de la legendaria banda mexicana de reggae, Los Rastrillos, así como locutor de Reactor 105, murió el 8 de abril a causa de cáncer, a la edad de 55 años. Otro lamentable deceso se registra el día 24. Mike Pinder, músico británico y miembro de The Moody Blues. Pionero en los teclados en el género progresivo, murió tranquilamente en su casa y rodeado de su familia a los 82 años. Llega mayo y el día 7, Lino Nava, integrante del grupo mexicano de rock La Lupita, fallece a los 55 años de edad. El guitarrista había recibido un diagnóstico de cáncer cerebral. A Steve Albini le gustaba que lo llamaran ingeniero de sonido. Además fue músico y trabajó con muchos artistas importantes de la escena alternativa, como Nirvana. Jimmy Page y Robert Plant. Albini murió el 7 de mayo debido a un ataque cardíaco. Tenía 61 años. La muerte llega de diferentes maneras. El 17 de mayo, Charlie Colin, fundador y bajista de la banda Train, sufre un accidente en la bañera que le cuesta la vida a la edad de 57 años. Ganó 2 Grammy y coescribió varios de los éxitos de su banda. Los caminos de la vida tienen un punto de llegada. El del autor de este emblemático tema encontró el suyo el 21 de mayo a los 57 años debido a la hipertensión que padecía.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Como los imaginas.
Nos referimos al cantante y compositor colombiano Omar Geles. How Do You Do fue un tema interpretado por el dúo holandés Mouth & McNeil, que fue un éxito a nivel mundial en 1972. Asimismo, fue el más famoso de su también compatriota el compositor Harry Van Hoof, quien murió a los 81 años el primer día de junio. Fue el compositor de varias canciones de éxito, destacan en la voz de Elvis Presley, Always on My Mind, You were always on my mind. We're caught in a trap. Y Suspicious Minds. I can't walk out. Con estos temas recordaremos a Mark James, because I love you too much, baby. Quien murió a los 84 años el 8 de junio. We can't go on together. The Suspicious Minds. Françoise Hardy, cantautora, modelo y actriz francesa. Su música se caracterizaba por la melancolía en torno a las relaciones personales y la nostalgia. Pereció en su ciudad natal, París, a los 80 años. Víctima de cáncer de laringe. Este recuento aún no concluye. Le invitamos mañana a las 6 y 7 a.m. para seguir recordando a quienes murieron este 2024 y dejaron su legado a través del sonido de la música. Equipo del sonido de la música, Roberto Álvarez, Marco Antonio Valencia y Mercedes Altamirano. Deseamos que el 2025 lo abrace con su mejor repertorio.
Mañana tercera y cuarta parte, respectivamente 6 y 7 a.m. o toda completita la segunda parte en nuestra página notisistema.com. Muchas gracias. Feliz año 2025. Un fuerte abrazo para todos ustedes.